Siglo XXI. Hace ya tiempo que Venus atrae la atención de los astrónomos, a pesar de ser un planeta inhóspito, y de que las sondas que se fabrican y envían quedan inutilizadas a los pocos minutos de posarse sobre su superficie. Y todavía sigue interesando a los investigadores por sus características geológicas, de las que se van a dar cuenta en los próximos minutos, además de conocer cómo el Sol colecciona planetas, junto a las últimas ideas para terraformar Marte y los nuevos datos sobre este otro vecino galáctico. Y así es, Venus, el planeta vecino más cercano al Sol, sigue siendo investigado por los astrónomos, quienes se han centrado en una región llamada Ishtar Terra, o Ishtar Terra, ahora me enteraré cómo se pronuncia exactamente. ¿Dónde se encuentra, Jesús, y qué nuevas informaciones hay sobre ella?
Bueno, Ishtar Terra es una región situada justo al lado, cerca del polo norte de Venus, y es una gran región que tiene unas características montañosas importantes. Es una de las que tiene el mayor tamaño de las zonas montañosas de Venus. Se ha realizado una imagen compuesta a partir de otras tantas tomadas por la sonda Magallanes, una sonda que ya no está sobrevolando Venus, pero que en su día mandó una gran cantidad de información muy valiosa sobre nuestro planeta vecino. Y esas imágenes, con la tecnología actual más moderna, se ha mejorado el contraste de la misma para intentar destacar y resaltar las pequeñas características que tiene, y se ha codificado las distintas alturas por colores. Esto permite a Fabio Capitanio, de la Escuela de Tierra, Atmósfera y Medio Ambiente de la Universidad de Monash, y en colaboración con la NASA, por supuesto, un estudio por lo tanto internacional, ha permitido elevar un importante estudio a una revista, la revista Nature, y ellos han concluido que no saben cómo se ha formado realmente esta zona montañosa en un planeta donde la temperatura es abrasadora, 460 grados bajo su atmósfera. Eso lo hace totalmente inhóspito para la vida como la conocemos, ¿eh? Y lo más importante, una aparente falta de estructura tectónica de placas. Explicamos un poquitín esto. Nuestro planeta Tierra está, la parte visible, lo que está por encima del mar, está situado sobre una serie de grandes moles bajo el mar, separadas por una especie de grietas, y cada uno de esos grupos es como si fuera un puzzle, es una placa tectónica que roza contra otra. Y esto se produce por la cantidad de temperatura y compuestos que hay en el interior de nuestra Tierra, la cual siempre está en movimiento. Bueno, pues se suponía hasta ahora, que Venus carecía de estas placas tectónicas. Por lo tanto, el planeta debería ser más bien planito, sin muchas protuberancias. Y resulta que no es así. Resulta que hay, como en este caso, Ishtar Terra, una zona alta, suficientemente alta como para tenerla en consideración, y no se sabe bien cómo se ha elevado tanto. Por consiguiente, tenemos que pensar en que hay otro tipo de actividad geológica en este tipo de planetas que propicien el hecho de que haya distintas alturas, y una de ellas, pues bueno, la descubierta en Venus, la que interesa y mucho a los científicos, ¿eh?
José, para llegar a esta hipótesis, teniendo en cuenta que no hay actualmente ninguna sonda humana en su superficie ni sobrevolando Venus, ¿qué medios han usado los expertos?
Bueno, para comprender cómo se formaron los continentes en Venus, se podría arrojar luz sobre la evolución de los planetas rocosos, incluido la Tierra, y tomando incluso a la Tierra como modelo. Aquí nos vamos a encontrar que los cratones terrestres contienen pistas que son cruciales para la aparición de la topografía, las atmósferas e incluso la vida. Que no decimos que haya vida en Venus, ni mucho menos. Simplemente lo que decimos es que los cratones terrestres, es decir, los de la Tierra, contienen información que pueden explicar esa fenomenología que pudiera ser común en otros planetas, como por ejemplo el propio planeta Venus, que, como decía Jesús, de ser un planeta más bien llanito, que pensaban que era, se han encontrado con la sorpresa, que ya conocíamos, que tiene sus depresiones y sus accidentes geográficos. Al estudiar características afines en Venus, comparándolo con la Tierra, lo que se espera es descubrir secretos de la historia temprana también de la Tierra. Es decir, poniendo como modelo a uno y estudiando al otro, se pueden estudiar las condiciones de la Tierra temprana. Y con eso lo que se ha abierto es un camino para que haya, bueno, pues futuras apariciones de lo que son todo lo que podemos encontrar de sondas y de futuras misiones al espacio, que nos hagan un poco hablar de todo lo que es eso. Con lo cual nos proporcionan una información que es valiosa en cuanto a la geología de Venus y también a la conexión que tienen con la Tierra.
Jesús, ¿este estudio podría ayudar a comprender mejor la evolución de los denominados planetas rocosos?
Sí, lo importante o lo verdaderamente relevante de este estudio es que pone en entredicho lo que pensábamos que, o dábamos, mejor dicho, por cierto, hasta ahora mismo. O sea, todo planeta rocoso se convierte o tiene una gran cantidad de cordilleras montañosas en función de la actividad tectónica que tiene y, por lo tanto, del núcleo que posee caliente. Pensemos una cosa, aunque nosotros cogemos el planeta Tierra para comprenderlo, para estudiarlo, y en nuestros colegios e institutos, cuando se hace una disección cuando estudiamos geografía.
Geografía e historia, que era lo que se estudiaba antaño.
Estudiamos geografía, pues cuando se hacía esa disección transversal del planeta, se veía esas capas internas que parecían como si fueran capas de una cebolla, que eran todas iguales, nada más lejos de la realidad. Las capas de la Tierra no son iguales. Son más bien amorfas. Pero bueno, existe una división entre capas que sí está establecida. Bueno, pues esta división, que va incrementándose la temperatura conforme vamos descendiendo, salvo los primeros centenares de metros, donde se puede sentir un ligero frescor. Si fuera así, cuando nos metemos en cuevas profundas, pues estaríamos, conforme vamos bajando, más calientes. Y no ocurre eso, afortunadamente, claro. Pero cuando ya pasamos de una determinada profundidad hacia el centro de la Tierra, la temperatura se va elevando considerablemente. Bueno, pues la estructura de la Tierra, un planeta rocoso, pero con placas tectónicas, era la que pensábamos hasta ahora mismo tendría la posibilidad de que entre las distintas placas, por presión, se formaran montañas, se erigieran islas e incluso, bueno, rugirán los volcanes. Y se ha descubierto con este estudio, o se piensa con este estudio, que realmente no hace falta una estructura de placas tectónicas como la que hemos conocido hasta ahora mismo. Que un planeta puede tener una actividad geológica profunda, siendo en su superficie una única placa circular, esférica en este caso. Y que debido a su especial presión por sus características internas, pues hay unas elevaciones en el terreno similares, no iguales, pero similares a las montañas en la Tierra, que llamaría la atención y que nos abriría un nuevo campo para el estudio de otros planetas rocosos que hay no solo en nuestro sistema solar, sino en otros sistemas solares más alejados del nuestro. Y también para comprender nuestra propia Tierra, nuestro propio planeta. ¿Hay alguna zona, puede haber alguna zona en la cual se produzcan elevaciones sin que sea necesaria la presión o tensión de las placas tectónicas? ¿Es posible que pueda haber una cumbre montañosa, una isla incluso, que haya surgido con otro tipo de forma de crearse esa isla? Este tipo de estudios sobre los planetas rocosos abre también el camino a otras misiones que se van a realizar en el futuro hacia Venus. La misión Da Vinci, la Veritas y la Envision, tres misiones que lo que quieren es asegurarse que los datos recogidos por las ondas anteriores sobre Venus son ciertos. No es que vayamos a terraformar Venus, eso es imposible, ¿eh? No nos volvamos locos. No podemos terraformar Venus. Pero sí podemos dar un avance importante, significativo, en dirección hacia el conocimiento cada vez mayor del planeta vecino y, por lo tanto, de sus misterios, que son muchos.
José Manuel, precisamente nuestro sistema solar atrapa a este tipo de planetas rocosos, mundos errantes que terminan dentro de la influencia gravitacional del Sol. ¿Hay algún estudio relacionado con este fenómeno que indique dónde se quedan orbitando?
Sí, porque, claro, yo os voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un hábito de coleccionar que se puede llegar a descontrolar. Ahora verá cómo los oyentes que no se despisten, que no estoy hablando de las colecciones de septiembre, sino que el hecho es que el Sol es un coleccionista. Y me voy a explicar. En lugar de acumular libros, tarjetas deportivas, zapatillas, cartas de Pokémon, ¿el Sol qué hace? Atrapa a planetas errantes que pasan cerca. No importa el tamaño, dado que la capacidad de atracción que tiene nuestro Sol siempre va a ser mucho mayor. Y por tanto, puede capturar desde pequeños planetas hasta gigantes gaseosos, como por ejemplo del tamaño de Júpiter. Y los mantienen a una distancia que puede llegar hasta estar en el borde del sistema solar. Por eso muchas veces matemáticamente hay alteraciones que nos hablan en función de esas matemáticas que debe de haber algo más allá del último planeta conocido. Que unos lo llaman el planeta X, que otros, bueno, hablan de él como Nibiru, pero que hay algo más. Ahí hay algo en el cual son los propios matemáticos, los propios astrónomos los que hablan a las claras de esa posibilidad. Pero el Sol, como cualquier coleccionista, también intercambia sus tesoros con las estrellas vecinas. Él es así. Y ahí nos vamos a encontrar a Alpha Centauri. Hay investigaciones recientes que sugieren que los mundos errantes que han sido capturados por el sistema solar podrían orbitar sus periferias durante miles de millones de años antes de acercarse al Sol. Es decir, están ahí en tierra de nadie. Y luego, ¿qué es lo que puede causar? Pues potencialmente lo que puede causar es el caos en el sistema solar interior. Ustedes imaginaos que se atrapa a uno de estos planetas y hay una capacidad para acercarlos y que evidentemente mientras más se acerquen más alteran las órbitas de esos planetas que tenemos en el nuestro. Con lo cual los científicos los que han sospechado durante mucho tiempo es que el sistema solar como tal puede capturar objetos que pasan, como cometas, asteroides, más allá de lo que es la nube de Oort. Y sin embargo, de acuerdo a Edward Belbruno, que es autor del nuevo estudio publicado en AIRDIF, es profesor de matemáticas también de la Universidad de Chiva, esta región de captura se extiende hasta 3,81 años luz más allá de lo que se pensaba anteriormente. Es decir, que el ámbito de atracción es muy amplio y que evidentemente puede ser mayor o menor. Pero si estás en la zona, eres susceptible, en función de tamaño, peso, velocidad, muchas variables, de ser atraído no hacia nuestro sistema solar, hacia el borde. Pero vamos, si te acerca al borde, lo que te quiere es meter para adentro. Y si te mete para adentro, el caos está servido.
De todas formas, hay que tener en cuenta el dato que acabas de dar. O sea, la influencia gravitacional de nuestro Sol va o llega hasta los 3,81 años luz. Quiere decir que la luz, con su velocidad, tarda casi 4 años en llegar hasta ese planeta que ha atrapado. Eso está considerablemente lejos.
Yo no sé dónde está la Viking lejos ahora mismo. O la voy a ayer.
Voy a mirarlo.
Pero debe de andar lejos. Voy a mirarlo. Y con todos los años que hace que se lanzó, yo dudo que esté a 3 millones de años luz ahora mismo. A 3,81 años luz, perdón. A 3,81 años luz.
Voy a buscarlo.
Pero no deja de ser curioso el dato. Esto es como cuando, por ejemplo, hay un remolino de agua, para que nuestros oyentes se hagan una idea. Hay un remolino de agua. Y tú piensas que, o más sencillo, cuando pones en la bañera, quitas el tapón de la bañera y chupa el agua. Hasta lo que está en el fondo de la bañera lo atrae. Pues eso es igual, ese es nuestro Sol, es decir, es capaz de atraer a todo eso que está tan lejano y que tú puedes decir, bueno, no, esto es imposible. No es imposible. Tiene una capacidad bastante alta.
Está a 17,6 años luz actualmente.
Ya se ha ido. Es que hace veintitantos años, treinta y tantos años que se lanzó.
17,6 años luz de la Tierra. Entonces son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos.
La noche más hermosa.
Una curiosidad, Jesús, ¿cómo pasa un planeta de un sistema solar alejado a errar por el espacio casi sin rumbo?
Bueno, nosotros pensamos que los sistemas solares y, por extensión, las galaxias son como una especie de espirales cerradas. Ahí entra algo y no sale. Si acaso sale, pero se queda dentro del ámbito de acción de la estrella de turno. Por ejemplo, el cinturón de asteroides, pues hay un golpe de uno contra otro, como si fuera una especie de efecto billar, bola de billar, y uno de ellos sale despedido y da, pues no sé, da contra la Tierra o contra Venus o contra Marte, contra cual sea. Pero, y de vez en cuando aparece un asteroide allí en el espacio que sí, que va a una velocidad tal que llega hacia nuestro sistema solar. ¿Pero cómo lo hace? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, se puede decir que es una explosión de un planeta alejado, la cual pues ha tenido suficiente tiempo y distancia para poder llegar hasta nuestro sistema solar, y que si se estudia convenientemente se puede tener conocimientos de el comienzo de nuestro universo. Pero un planeta, todo un planeta, imaginemos ahora mismo Venus, sí, del que hemos hablado antes, Venus, se va del sistema solar, ¡hala!, ahí va, y se va al espacio. Eso teóricamente no puede suceder, salvo que ocurran una serie de hechos, de acontecimientos que provoquen la salida de ese planeta de ese otro sistema solar. ¿Cuáles pueden ser estos? Que el Sol se esté apagando y por lo tanto su ámbito gravitacional se vea mermado, y por lo tanto los planetas más alejados dejan de estar atraídos por ese Sol y empiezan a errar por el espacio sin rumbo ninguno. Otros, choques entre planetas. Un momento en el cual una ruta un poquito más excéntrica de la cuenta, el Sol crece de tamaño, influye más en la gravitación del sistema solar, ¡pam!, choca con otro planeta, ¡pum!, y sale, como si fuera igual, efecto bola de billar, despedido del espacio. O bien, como está pasando actualmente, entre el Sol y Alpha Centauri están quitándose entre ellos planetas. Yo te quito uno, tú me quitas otro. Yo te quito uno, tú me quitas otro. Estamos así jugando. A ver, como las colecciones de estampitas en el patio de los colegios. Si la tengo, la tengo, te la quito, me la cambio. Una cosa parecida. Sea como fuere, existe una inestabilidad gravitacional en sistemas estelares jóvenes, y o bien por un mayor tamaño del Sol, que de buenas a primeras se hincha y tiene mucha gravedad, o bien por todo lo contrario, de buenas a primeras se reduce por esa actividad incipiente de un sistema solar reciente y empieza a soltar planetas por doquier. Esos son atraídos por otros sistemas solares mucho más compactos, más hechos, más estables, como es el nuestro sistema solar. Eso provoca también que estos planetas que se quedan enganchados a esas estrellas no sean no ocurre siempre. Existen unos puntos llamados puntos de Lagrange. Esos lugares concretos en el borde de nuestro sistema solar son puntos donde, si con una suficiente velocidad, no muy elevada, del planeta y una masa idónea, si cae ahí, eso es como si fuera el agujero de una mesa de billar. Cae una bola y se queda ahí. Si da una bola en el borde, no pasa nada, sigue rodando. Pero si cae en el agujerito, se queda ahí. Pues eso sería un punto de la Lagrange de los que hemos hablado. Un punto en el cual el planeta llega, ¡pam!, se coloca y empieza a dar vueltas alrededor del Sol. Ya lo deja enganchado a nuestro sistema solar. Esto es algo que hasta ahora se tenía como teórico, podría pasar. Pero es que ya es real, ya es observable. Ya podemos. Hay un experto, James Green, es experto de la NASA y Belbruno, que han descubierto que en estos dos puntos gravitacionalmente de Lagrange hay, o debe haber, algunos planetas errantes. Por ejemplo, el famoso planeta 9, ese planeta X o Nibiru, que tanto le gustaba decir a Zecharia Sitchin, que hay un planeta por ahí dando vueltas, y que puede ser totalmente cierto, porque de hecho hay algunos estudios matemáticos que hablan que nuestro sistema solar debe de existir algún otro objeto para mantener la coherencia gravitacional entre algunos objetos, que no se explicaría si no fuese por la presencia de ese otro planeta X. Dicho esto, que nadie se piense que existe una civilización allí extraterrestre de egipcios avanzados que fueron los que bajaron a la Tierra. No volvamos locos. Los aliens ancestrales, por favor, es donde tienen que estar aquí. No, ya dejemos los aliens ancestrales ya, por favor, que los pobres nos van a demandar. Bueno, pero lo interesante es que existe ese otro planeta y que tiene una influencia directa sobre nuestra gravedad, la de todos los planetas del sistema solar. Y eso es posible que haya ocurrido porque en su día, hace muchos miles de millones de años atrás, cayó ese planeta en ese punto de Lagrange, cerca del Sol, y el Sol dijo: me lo quedo, y este es mío.
José, ¿este estudio informa sobre cómo quedan esos planetas errantes atrapados por el Sol?
Bueno, es muy curioso porque Belbruno explicó que cuando los planetas errantes ingresan en el sistema solar en estos puntos, no es que se metan en nuestro sistema solar, en ese margen de confianza del que hemos hablado antes, comienzan a moverse lentamente alrededor del Sol. Pero claro, estamos hablando de años luz de distancia. Para nosotros es imperceptible, matemáticamente no es imperceptible, pero a los ojos de la dinámica, de la física de movimiento de los objetos, prácticamente la incidencia que tiene es mínima. Claro, se empiezan a mover a una distancia de 3,81 años luz, es decir, muy lejos, y están allí unos 100 millones de años. Allí permanecen en esa distancia 100 millones de años, es decir, hombre, yo soy mortal y lo puedo vivir, ¿no? Pero el resto de los mortales no. Entonces, claro, eso está ahí 100 millones de años hasta que empieza a espiralar. ¿Esto qué? Hasta que empieza a hacer un movimiento en espiral que le debe a las espirales, hacia donde conducen siempre, hacia el centro. Y si lo mira desde el centro, hacia el extremo, es una perogrullé. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que empieza a espiralar, pero espiralar hacia dónde, tendente a ingresar dentro del sistema solar. Pero claro, estamos en un margen de millones de años luz. Con lo cual, vuelvo a decir, es muy complejo porque todo ese proceso puede llevarle miles de millones de años. A lo mejor dentro de, 2.000 millones de años, resulta que el sistema solar tiene tres planetas más, porque lo ha capturado. Y ojo, a partir del último se vuelve a poner el contador a cero de 3,81 años luz. A partir del último, porque cada uno tendrá una fuerza gravitatoria. Los investigadores han encontrado que los planetas capturados se mueven en un patrón que se llama curva fractal. Esto de los fractales es muy interesante, ¿eh? Curva fractal. Y es una curva matemática que repite el mismo patrón de regularidad a medida que se magnifica. Es decir, tú lo haces más grande, pues ese patrón se hace igual de grande en proporción, con lo cual es como replicar a escala un modelo más pequeño. Y es el conjunto de Mandelbrot el que de alguna forma se viene a ver claro en este tipo de planetas que quedan atrapados por nuestro sistema, bueno, por nuestro sistema solar, por nuestro Sol.
Sí, uh-huh. Oye, Jesús, teniendo en cuenta que los científicos califican el universo como un caos ordenado, ¿cuáles son los posibles efectos que tiene sobre nuestro sistema solar el adquirir un planeta más? Bueno, adquirir esto como si lo compráramos, no con ese significado, el asumir, ¿no?, o el recoger un planeta más.
Bueno, pensemos que el efecto que podría tener sería en un periodo muy largo de tiempo. Quiero decir, no vamos a coger tres planetas y a los dos años vamos a tener aquí dando vueltas alrededor de la Tierra y nosotros diciendo todo el tiempo uy, ¿qué nos da? No, eso no ocurre, afortunadamente. Pero voy a poner un ejemplo de lo que ocurre en este caso. Todos sabemos o hemos visto una mesa de ruleta de un casino. La mesa de ruleta gira a la parte del centro y se pone una bolita. La bolita empieza a dar vueltas alrededor, por fuera. Y sigue dando vueltas, muchas vueltas, depende de la velocidad a la que la haya lanzado el croupier. Pero empieza a dar muchas vueltas por el borde. Y da vueltas y vueltas. Digamos que el sistema está en equilibrio, no ocurre nada. El centro donde están los números da vueltas y la bolita da vueltas también. No ocurre nada, está en equilibrio. Pero llega un momento en el cual esa bolita empieza a ser atraída hacia el centro. Y poco a poco va empezando a ir hacia donde están los números. Bueno, pues eso es lo que puede ocurrir con un planeta que atrae nuestro Sol. Salvo que cuando esa bolita que dando vueltas por ese borde, cuando llega al centro no hay números. Hay otro planeta. Y no cae en una casilla que es rojo, negro, par o impar. Sino lo pepe con leñazo a nuestro planeta Tierra. Claro, dicho esto así, una un poco barbaridad. Pero es que es cierto. Lo que puede llegar a ocurrir si en nuestro Sol adquiere un planeta gigante, como por ejemplo un Júpiter, es que variaría todo el sistema de mareas gravitacional, de tirones y de empujes de nuestros planetas alrededor del Sol. Y esto podría llegar a implicar una diferencia en las velocidades de algunos planetas. ¿Quién sabe incluso si no podría influir en el cinturón de asteroides? A lo mejor podría hacer que otros planetas fueran algo más lentos al pasar cerca de ese Júpiter que ha enganchado nuestro Sol. Y si eso ocurre, ya ese baile cósmico, entre comillas, empieza a verse afectado. La Tiera ya no giraría 365 años alrededor del Sol, quizá unos cuantos días más, o quién sabe si unos cuantos días menos. Esa velocidad podría hacer que nos fuéramos más hacia Marte, y quién sabe si ese tirón gravitacional de Marte puede provocar que choquemos contra él. A lo mejor Venus se va hacia el Sol, porque la velocidad que tiene centrífuga es mayor que la centrípeta y va hacia adentro. Quiero decir que el equilibrio caótico como lo conocemos actualmente del sistema solar puede verse seriamente afectado. No solo hay en eso. Todo planeta que es enganchado por un sistema solar hace que este tenga, varía el peso que tiene dentro, dicho peso para que nos entendamos entre comillas, el peso que tiene en la galaxia que lo contiene. Y eso puede afectar al movimiento que este sistema solar tiene. Pensemos una cosa. Nuestro Sol no está quieto. Esa típica imagen que nos dan a nosotros los colegios del Sol en el centro y los planetas dando vueltas alrededor como si fuera todo un disco plano, nos lo tenemos que quitar de la cabeza.
Totalmente.
Nuestro Sol va viajando a una gran velocidad y detrás, y formando espirales constantes, van el resto de planetas, que van como enganchados. Es como cuando nosotros cogemos la fregona de casa y hacemos así y la agitamos un poco para quitarle la pelusilla o el agua, lo que sea. Bueno, pues el Sol es el centro y el resto de tiras de esa fregona son los planetas que van alrededor del Sol cuando empiezan a dar vueltas. Eso es nuestro sistema solar, pero no es un plano. Nosotros no podemos dejar la fregona plana todo el tiempo. Cuando cae, sigue siendo nuestro sistema solar, ¿eh? Muy similar a cómo viaja por el espacio. Bueno, pues lo que decía, adquirir otro planeta es coger en ese maletero del coche que es nuestro sistema solar y poner una maleta más. Con lo cual significa que se ha afectado todo. La velocidad a la cual se desplaza, los niños que dan empujones porque no caben con la maleta nueva, que son los planetas nuestros, el Sol que puede un poquitín más lento, porque lógicamente el motor ya se resiente más. Puede haber muchísimos, muchísimos problemas. O, como hasta ahora mismo creen los científicos, que puede haber algún que otro planeta exterior enganchado y que de momento no está provocando muchos problemas que sepamos.
Pero matemáticamente las anomalías están demostradas.
Exacto, exacto. Fijaos. Esas anomalías son las que hasta ahora mismo están provocando un equilibrio. Pero decía que esto tiene un efecto de centenares o miles. Bueno, centenares de años seguro, miles de años por supuesto. ¿Quién sabe si el efecto de un planeta que se ha enganchado hoy, ahora mismo, no se deja sentir dentro de 100.000 años dentro de nuestro sistema solar, aquí, cerquita nuestro? Que es muy posible. Pero los científicos tampoco están seguros de eso. No saben dar una medida de tiempo exacta a esa influencia que puede tener ese planeta que enganche nuestro Sol.
Antes de abordar el siguiente tema, permitidme que comparta algunos comentarios que han dejado. Por ejemplo, José Antonio CR dice: la Voyager no puede estar a 17,6 años luz porque se lanzó hace 47 años. Está a 18.000 millones de kilómetros, que es igual a 0,00 años luz. Cierto. Muy lejos de Totalmente llegar cierto. Siquiera a un año luz.
Totalmente cierto.
Lo que está a 17,6 años luz es la estrella
Gliese 445. ¿Hacia dónde va? Correcto. Correcto.
Y luego Chus Ibáñez dice: ¿esto tiene que ver con el trígono de Venus y Júpiter o vais por otra órbita planetaria?
No, es otra órbita planetaria. Es mucho más, muy, mucho más alejada.
Muy bien, pues ahora sí, vamos con el otro vecino, con Marte, que también es otro planeta rocoso, pero sobre él se ha lanzado la mirada con la idea de ir más allá, porque se quiere terraformar. ¿Qué ideas se están barajando para conseguirlo?
Oh, Júpila, mejor no te lo cuento, hija.
¿Por qué?
Porque no hay una cabeza buena, mi hermana.
Pues yo estoy convencida de que tanto la hermosa y los hermosos como yo, sí queremos escuchar.
Mira, hay de todo. Bombardear los polos.
Sobre todo para saber que no somos los únicos que no tenemos la cabeza buena.
Totalmente. Bueno, pues se les ha ocurrido bombardear los polos con armas nucleares o construir un imán gigante, que son algunas de las ideas que bueno, sobrevuelan Marte, ¿no? Aterrizar en Marte es la parte fácil de colonizar el planeta rojo. Es decir, una vez que tú pones una nave hacia allá, el poder aterrizar o no es lo que en un momento dado menos complejidad tiene. Esto entre comillas, ¿eh? Pues difícil es hasta aterrizar una nave en la Luna. Y más que allí también hay tormentas y demás, ¿no? Pero bueno, nuestra tecnología nos permite hoy día aterrizar en un planeta como Marte o aterrizar en la Luna. Entonces, eso es, digamos, la parte menos complicada. Lo verdaderamente complicado que es terraformar Marte y acceder a sus reservas de agua para hacer del lugar, bueno, pues un sitio habitable. Porque ahora mismo es un planeta desierto, entero, no hay otra cosa. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Se consigue calentando el planeta rojo. Marte es frío ahora mismo, tiene reservas de agua, eso ya se sabe, pero están atrapadas en forma de hielo a una temperatura de menos 63 grados centígrados. Las bajas temperaturas se deben a que Marte ha perdido la mayor parte de su atmósfera y casi todo lo que le queda es una fina capa de dióxido de carbono, que es un gas que no retiene bien el calor. Entonces los científicos llevan ya décadas pensando las maneras que pueden tener de calentar la superficie de Marte para derretir el agua y que los colonos terrícolas, bueno, pues puedan ir allí a habitarlo y plantar sus lechuguitas y sus cosas. Ahí nos encontramos, por ejemplo, que Carl Sagan fue uno de los primeros científicos en popularizar la idea de la ingeniería planetaria. Esto es que en unas condiciones similares hacer que Marte se parezca a la Tierra. Y debido a ello, la revista Science, en el año 1973, dijo aquello de transportar de 1 millón a 1.000 millones de toneladas de material bajo albedo a los casquetes polares, quedaría un resultado de pocas décadas. Claro, el problema es cómo llevas tú 1.000 millones de toneladas allí, ¿no? Ese es el problema. La alternativa se propuso de introducir microorganismos o plantas que eran capaces de hacer la fotosíntesis y liberar oxígeno y aumentar los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera marciana. Y eso, pues bueno, hablaba de cómo era la idea de terraformar Marte, y el artículo aquel de Science aclaraba que afortunadamente era una idea inviable con la tecnología de la época, que no quiere decir que ahora no lo estemos replanteando de nuevo.
Jesús, recientemente han aparecido nuevas ideas para intentar convertir a Marte en un clon de la Tierra, y una de entre las que se encuentra la que está liderada por Elon Musk, una de ellas, ¿no? ¿Cuáles son sus pretensiones para transformar el ambiente marciano?
En fin, bueno, este hombre lo que pretende es lanzar proyectiles nucleares contra los casquetes polares de Marte. A ver, él tiene una mente comercial y él tiene unas ganas tremendas de terraformar Marte. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque él estaría dispuesto a construir sus grandes naves Starships y dárselas a quien, a la empresa que quiera, para enviar constantemente a personas hasta Marte. O sea, crear una especie de línea directa Marte-Tierra-Tierra-Marte, financiada por Elon Musk. Que yo lo veo bien, económicamente lo veo bien, pero tiene un riesgo. Un arma nuclear en Marte deja un residuo nuclear importante para poder vivir allí. Con lo cual, eso es ya un problema. Y el CO2 almacenado, los hielos secos de los polos, no se piensa que sea suficiente para hacer que la atmósfera se densifique y que suba, por lo tanto, la temperatura. Otra idea es colocar unos espejos gigantes en órbita de unas 200.000 toneladas para tratar de reflejar la luz del Sol y así calentar la superficie del planeta y, por extensión, calentar también la atmósfera. Lo que pasa es que ese reto es muy costoso. No tenemos capacidad técnica ni tecnológica para construir esos espejos tan grandes. Estamos hablando de 250 kilómetros de diámetro. Hay otro estudio que asegura que lanzar purpurina al cielo también podría ser suficiente para calentar Marte. No estamos hablando de la purpurina de aquí de la Tierra, no. Estamos hablando que allí hay partículas de aluminio y de hierro que pueden, pues, manipularse hasta dejarlas una partícula como si fuera eso, como si fuera purpurina, y lanzarlas al espacio, al cielo en este caso, a la atmósfera de Marte. Eso haría que se calentase también el planeta marciano y podría ser mucho más cómodo para el ser humano el habitar Marte como lo conocemos hoy en día.
José, otra idea, aunque esta está algo más verde, defendida cada vez por más científicos, usar la biotecnología para conseguir oxígeno en Marte. ¿Cómo lo van a lograr?
Inicialmente se propone una solución biológica y es enviar plantas o liberar organismos allí, genéticamente modificados, que puedan sobrevivir en las condiciones marcianas y liberar oxígeno. Entonces es crear superplantas que en ese ambiente marciano, con una atmósfera casi inexistente, lograr que crezcan en el suelo, que es muy pobre de nutrientes, y bueno, se da una especie de musgo, la Sintrichia caninervis, como una de las posibles aliadas para llevarlo a cabo. Esto lo que también se pretende es crear reacciones químicas para, con una especie de efecto invernadero provocado por las plantas, pues hacer que el amoníaco, por ejemplo, que es un gas de efecto invernadero que es muy potente, podría ayudar a calentar rápidamente si se libera en la superficie. El problema es producir el amoníaco en Marte, por supuesto. Pero bueno, son ideas que se están dando y que un aumento, por ejemplo, de temperatura de 30 grados, pues provocaría que ya se fuera calentando un poco más y que tuviéramos otras perspectivas sobre lo que son los modelos actuales en cuanto a lo que es Marte y a también ir creando una atmósfera para que vaya ganando en habitabilidad, que es un poco lo que se pretende. Y ese aumento, un poquito gradual, podría ir permitiendo que la temperatura fuera más cálida y que hubiera una mayor presencia de agua líquida en la superficie marciana del planeta y así generar unas condiciones más idóneas de vida.
Vamos a oír una pregunta que nos hacen.
Buenas noches, yo me hago una pregunta. ¿Cómo se puede saber que a 100 años luz de la Tierra hay un planeta, una constelación? A ver si me pudieran aclarar los científicos del misterio algo.
Bueno, mediante la observación, tanto con telescopios directos como el James Webb, como con radiotelescopios, o sea, analizando la huella que deja su radiación, la que emite hacia el espacio, y eso deja una marca que es reconocible por los astrónomos como un planeta o un objeto celeste, porque cada una de esas marcas de radiación tiene una similitud con otro objeto también que ha sido observado, sobre todo por observación de frecuencias, de en este caso gases o frecuencias de radio, frecuencia energética, o bien por observación directa, por la luz.
Gracias a la minuciosa investigación espacial, parece que las fronteras del conocimiento sobre el universo cada vez quedan más lejanas, pero que nos está familiarizando más con todas sus leyes. Sin embargo, casi cada día hay sorpresas con nuevas informaciones que desafían lo que ya se sabía, dejándolo en casi nada, aunque hay que seguir indagando.